Una señora mete una papeleta en una urna ubicada en el hall de su edificio en Krasnodar, Rusia. Alguien, cerca de la Florida, Estados Unidos, envía un sobre por correo. Cuatro oficiales indios llevan una máquina hasta un templo perdido en un bosque de Gujarat para que un monje pulse un botón. En todo el mundo se vota y de formas muy distintas. Y en este podcast buscamos explicarte qué, quiénes, cómo y a quiénes se vota en el mundo. Somos Juan Manuel Lazzarino y Matías Servilla y esto es Balotrash, elecciones en el mundo.
Temporada 3.
Este domingo 14 de mayo Turquía irá a las urnas y aunque no van a estar ni Onur ni Sherazade, muchos anticipan un drama en puerta.
Es que se ponen en juego 20 años de dominio del AKP de Recep Tayyip Erdogan, una visión de país y hasta un sistema de gobierno.
¿Querés disputas por religión? ¡Ay! ¿Querés conflictos secesionistas? ¡Ay! ¿Querés alianza de lo más heterogéneas? ¡También hay! Turquía es la puerta entre dos mundos y se compró todos los problemas de ambos.
Y otra cosa que también hay son opositores encarcelados, refugiados, devaluación monetaria, participación en conflictos militares, intereses de la OTAN, Rusia, África. Sí, la política del país que diseñó Atatürk también es un hermoso bazar.
Erdogan pone sobre la mesa un liderazgo que comenzó a construir con carisma y olfato político y que terminó de edificar con absolutismo y mano dura. Su conservadurismo religioso se pasó tres pueblos y la oposición ya habla de dictadura islámica y de suma de todos los poderes.
Del otro lado tomaba carrera y se medía el traje el popular alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu. Pero un tribunal lo condenó a 2 años de cárcel por insultar a funcionarios públicos. Sí, escuchaste bien, por insultar. Así que ahora el Partido Republicano del Pueblo, el CHP, ubicó a Kemal Kılıçdaroğlu a la cabeza de la lista opositora. Pero además del AKP y su principal contendiente, hay una veintena de fuerzas que aspiran a salir en la foto.
¿Qué puede pasar? No lo sabemos. Pero esto que comienza como novelón puede terminar como tragedia.
Bueno, no podemos empezar este capítulo sin hacer antes un resumen de la figura de Erdogan.
Tenés razón, pero va a ser rápido y breve, al estilo Balotrash.
Luego de años de hegemonía del Partido Republicano del Pueblo, del fundador de la Turquía moderna, Atatürk, el Partido Demócrata, una unión de liberales y conservadores, se hacía con el poder. A mitad de sus 3 mandatos consecutivos, el 23 de febrero de 1954, nacía Recep Tayyip Erdogan.
Su infancia en Kisimpasa, un barrio obrero de Estambul, transcurrió entre los versos del Corán que su padre le hacía estudiar y el fútbol. Contra la voluntad de su padre, comenzó a competir y hasta jugó para el Kamyalte Sport. Incluso el Fenerbahçe de sus amores lo quiso fichar, pero su padre se opuso. ¡Qué defensor nos perdimos! ¡Cuántos dolores de cabeza nos hubiésemos ahorrado!
Se graduó en la escuela para imanes y mientras estudiaba Economía y Comercio en la Universidad de Mármara, conoció a Erbakan, quien sería su padrino político.
Pero entre militares y demócratas, los partidos islamistas caen rápido en desgracia por sus propias acciones. Suelen ser ilegalizados cuando levantan un poco de vuelo o cuando quieren sugerir que la ley islámica, la sharia, sería una buena alternativa. Generalmente una viene de la mano de la otra.
Y como Erdogan siempre fue un buen alumno y un buen testigo privilegiado de cómo ilegalizaban a su primera formación, el Partido de la Justicia, y a su segunda formación, el Refah, tomó nota para más adelante.
Era buen alumno, pero no era Mostradamus, ¿eh? Con el Refah llegó a ser alcalde en 1994 y en 1997, por leer en un acto público un poema del ideólogo del panturquismo, Sijago Kalp, fue condenado a 10 meses de cárcel bajo el cargo de intolerancia religiosa. Religiosidad y Estado, asunto separado.
Con la lección aprendida, Erdogan se sacó las vestiduras islamistas, guardó su pasado en el cajón y en el 2001 se presentó como el líder del Partido Justicia y Desarrollo. ¿Conservador? Sí. ¿Creyente? Sí. ¿Islamista? Yo no sé de dónde sacaron eso.
Bajo su mandato, la tradición turca que Atatürk consideraba un atraso para la nación regresó, y regresó la presencia de la fe dentro de las instituciones del Estado.
Erdogan revalidó su mandato como primer ministro y cuando la figura del presidente ya no le cerraba del todo, se presentó como candidato al puesto. ¿Y a qué no saben qué? Ganó.
Si algo necesitaba para poder asumir más poderes, era una buena excusa y se la dieron los militares. En 2016 se movilizaron facciones de las Fuerzas Armadas hasta Estambul y Ankara en un intento de golpe de Estado. ¿Se acuerdan del clásico turco entre laicismo y religiosidad? Bueno, lo juegan militares e islamistas.
Superado el golpe, en 2017 propone un referéndum constitucional y gana con el 51.4% de los votos.
En 2018 gana las elecciones nacionales y asume como presidente con una enorme suma de poderes. Así llegamos a hoy. Entre éxitos y fracasos económicos, entre retrocesos en los derechos de muchas minorías y el avance del conservadurismo islámico, entre una democracia con problemas o un problema con la democracia.
Erdogan no está hace 20 años porque siempre fue un demócrata o porque siempre fue un dictador. Mutó y siempre contó con un significativo apoyo del pueblo, de los poderes económicos y de muchos líderes de la comunidad internacional. Al menos hasta el domingo.
Y como queremos entender un poco más de lo que vamos a vivir el domingo, convocamos a Carmen Rodríguez López.
Carmen es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y también es doctora por la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó investigaciones predoctorales y postdoctorales en la Universidad del Bósforo y fue docente en la Istanbul Technical University, la Universidad Técnica de Estambul. Además es autora del libro Turquía, la apuesta por Europa.
Bueno, antes que nada, bienvenida. Antes que nada, gracias por estar con nosotros aquí. Y calculo que la primera pregunta es algo que nos tiene a todos paralizados, que es que no estamos solo en los albores de o la posibilidad de un cambio de gobierno, de un cambio de signo político, sino que en el caso de Turquía también estamos en los albores de un cambio de sistema. Digo, ¿es tan así? ¿Está tan cerca de que esto pase?
No sabemos si está tan cerca de que esto pase. Lo que sí es verdad es que, como bien has comentado, te puedo tutear, ¿no?
Perfectamente.
Pues,
perfectamente.
Como sí que, digamos que se ha abierto la posibilidad, no solo un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen político. Muy brevemente comentar que desde que el AKP llegó al poder, hace más de 20 años, en el año 2002, hemos asistido a un cambio de régimen. Los politólogos solemos llamar, solíamos llamar al régimen turco como un régimen de democracia efectiva, es decir, el adjetivo era democrático, ¿no? El primero, eso sí, pues con problemas importantes. Hay cambios al principio del gobierno del AKP en línea con democratizar el país y apoyar la candidatura de Turquía a la Unión Europea. Pero eso claramente cambia de signo en la segunda década de los 2000 y ahí vemos un giro autoritario de la AKP que ha hecho que, pues, sobre todo a partir de 2015-2016, categoricemos a este país como un régimen de autoritarismo competitivo. Notarán los oyentes el cambio de adjetivo, ¿no? De democrático autoritario. Y es verdad que es competitivo porque hay una oposición real. Y lo que es más significativo en estas elecciones es donde es importante señalar que se presentan 24 partidos. Esta mañana les enseñaba a mis estudiantes lo que va a ser la papeleta electoral. Mide un metro de largo. Y estos 24 partidos, bueno, pues entre ellos hay unas alianzas opositoras que, de diferente signo. Pero lo llamativo es que vemos en los partidos más importantes de la oposición la idea de proponer no solo un cambio de gobierno, sino un nuevo sistema democrático y revertir el sistema presidencialista que hay ahora, que existe en el país, desde que se aprobó el referéndum en 2017, que concentra el poder ejecutivo en el presidente, revertir ese sistema y volver a un sistema parlamentario en el que haya equilibrio de poderes y en el que se defiendan los derechos y libertades fundamentales.
Después de 20 años en el poder, Erdogan es una figura más que conocida en todo el mundo. Pero queremos preguntarte, ¿qué podés decirnos del líder del Partido Republicano del Pueblo, de Kemal Kılıçdaroğlu, a ver si dije bien el apellido, que se me hace complejo de pronunciar, que para muchos no era el candidato principal de la oposición, pero que con la condena de Ekrem İmamoğlu se posiciona como el que puede cortar con 20 años del partido AKP, del partido de Erdogan?
A él se le llama el Gandhi turco, porque como tiene 74 años, tiene pelo blanco y físicamente pues, se parece al líder indio, pues ya ha tenido la capacidad de catalizar a la oposición con él, pues desde luego ese mérito hay que darle. Al principio no causaba gran fervor que Kılıçdaroğlu lleva al frente del CHP desde 2010-2011 y nunca había sido un gran rival para Erdogan. Es decir, había mantenido el nicho electoral del CHP, pero no había conseguido ir más allá. Y, sin embargo, en la actualidad es el que dirige la principal alianza opositora, la Alianza Nacional. En esta alianza se encuentran seis partidos de la oposición y junto a esta Alianza Nacional hay que destacar la segunda gran alianza opositora, que es la liderada por el partido procurdo, que ha tenido que presentarse con otras siglas, con las siglas de la izquierda verde, porque el partido procurdo actualmente está bajo amenaza de ilegalización. Y que Kemal Kılıçdaroğlu no solo ha conseguido liderar la mesa de los seis partidos, la principal alianza opositora, sino que también ha conseguido el aval y el apoyo, esto tiene muchísimo mérito, de la segunda gran alianza opositora que está liderada por el partido procurdo.
Hay varios temas que vuelven a ser recurrentes en la política nacional turca, como la secularización o religiosidad respecto de la influencia del Estado dentro de algunas instituciones. Pero ¿por qué cuesta tanto poner en escena algo que recién nombrabas, que es el conflicto kurdo? parece como un tema casi tabú dentro de la política turca, cuando en realidad es una problemática presente ya hace muchísimos años.
Es cierto. Además, está muy bien señalado porque la principal alianza opositora conforma 6 partidos y vemos partidos de diferentes sensibilidades en torno al clivage secularismo-religión. Recordemos que el partido que lidera Kılıçdaroğlu es el partido de Atatürk, es el partido nacionalista y pro-laico por excelencia, ¿no? Y en esa misma alianza encontramos el Partido de la Felicidad, que es un pequeñito partido islamista que tiene los mismos orígenes que el AKP, el partido que gobierna en la actualidad, con un carácter muy conservador, pero que aboga también por esta vuelta al régimen democrático. Entonces, bueno, de hecho, por ejemplo, bueno, pues uno de los miembros que van en las listas del CHP es un imán. Es decir, el CHP ha hecho este viaje con Kemal Kılıçdaroğlu para evitar ese temor, ¿no?, constante de ese laicismo tan duro, ¿no?, que ha caracterizado la política turca desde sus inicios y que, digamos, que asustaba o alienaba a los sectores más conservadores o religiosos de la sociedad turca. Este viaje que se ha conseguido hacer en esta mesa opositora, ¿no?, romper esa brecha que había dividido a la sociedad turca entre los sectores más conservadores y más prolaicos, ha sido, como bien has dicho, todavía no se ha conseguido con el tema kurdo. Sigue siendo una de las, si no la gran fractura social. Y a la vista está, o sea, que el partido pro-kurdo no ha formado parte de la principal alianza opositora. Y en uno de estos motivos es que dentro de la alianza de la alianza que lidera Kılıçdaroğlu nos encontramos con un partido ultranacionalista liderado por Meral Akşener que reconocen la legitimidad, esto es interesante, del partido pro-kurdo, pero que ha dicho que donde ellos literalmente dijo donde nosotros nos sentemos no se sentarán ellos, ¿no? Entonces vemos desde luego una fractura visible, pero también es muy interesante señalar que todos los partidos de la alianza opositora reconocen la legitimidad del partido pro-kurdo. Esto es muy, muy diferente al discurso del AKP. El AKP tacha a los miembros del partido pro-kurdos de ser terroristas directamente, mientras que los miembros de la alianza, de la principal alianza opositora, reconocen la valía y la legitimidad del partido pro-kurdo e incluso piden que sea liberado de la cárcel uno de sus colíderes, la Hatin Demirtas, que lleva en prisión desde 2016 y para el que hay sentencias firmes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidiendo su libertad. Sin duda es una de las grandes cuestiones, si ganara la oposición, a la que tendrá que hacer frente. Y el punto de partida es muy vago, pero sí que lo que se deja caer, ¿no?, por parte de las dos alianzas opositoras es que la idea sería volver a la senda de la negociación y una negociación seria, sistemática, que se ubique dentro del Parlamento y que por lo tanto tenga un mayor control popular.
Te queríamos preguntar por el derrotero de Recep Tayyip Erdogan. ¿Qué es lo que ha cambiado de aquel Erdogan que nació bajo el ala de Erbakan, el ex primer ministro de Turquía, a este que está en la cornisa del poder del país turco?
Pues Erdogan... yo creo que lo que sigue manteniendo desde luego es su carisma desde el principio. Es un líder absolutamente carismático, es una máquina electoral, ha creado desde luego un fervor, ¿no?, entre gran parte de su electorado y sigue, a pesar de todo, ¿no?, a pesar del desgaste en el poder, a pesar de la situación económica, sigue teniendo un fortísimo tirón electoral. Pero veíamos en un AKP, me acuerdo perfectamente, yo vivía en Turquía en ese momento, cuando presenta Erdogan su partido, creo que fue un 14 de agosto del año 2001, cuando presenta el partido en sociedad, porque Erdogan proviene de los antiguos partidos islamistas ilegalizados que había liderado Necmettin Erbakan y por el que fue alcalde de Estambul en los años 90. Y cuando surge el partido, el AKP, Erdogan hace la presentación del mismo con una foto de Atatürk detrás y un logo que es una bombilla, que no tiene nada que ver con los logos de la bandera turca, de alguna manera tuneada, que había caracterizado los logos de los previos partidos islamistas ilegalizados. Con lo cual, lo que claramente el AKP al principio se desmarca de los partidos islamistas de los cuales provienen y da lugar a un nuevo partido, eso con una bombilla, un partido moderno. De hecho, ellos se llaman a sí mismos los renovadores y se presentan como un partido demócrata conservador. No hablan para nada ni mencionan para nada la cuestión islamista. ¿Qué ocurre? Conforme ellos están en el poder, se producen luchas internas con el Estado y, sobre todo, la literatura señala como tres grandes momentos. Uno es Gezi, que se produce en 2013, una serie de protestas que tienen lugar en Turquía, como dentro de la línea de protestas que hubo en el Mediterráneo, desde nuestro 15M en España a las protestas de Tahrir en Egipto, en esta sintonía, pues lo mismo se producirá en Turquía, en Gezi, partiendo de un pequeño conflicto ecológico en uno de los en la plaza más famosa de Estambul, y a partir de ahí se detonan unas protestas contra el gobierno que acabarán siendo duramente reprimidas, y ahí se nota claramente el giro de Erdogan en el discurso hacia sus opositores. Sus opositores ya no tendrán legitimidad para formar parte de la arena política, quedan expulsados de la arena política. O sea, Erdogan ya los reconoce como enemigos. Otro punto importante, desde luego, es el intento de golpe de Estado que tuvo lugar en 2016, que da lugar a una serie de purgas sin precedentes en la historia de la República de la Turquía actual, donde decenas de miles de personas serán encarceladas, no solo personas que se relacionan con la comunidad Fethullah Gülen, a quien el gobierno acusa de estar directamente detrás del golpe, sino a todo tipo de opositores, académicos, escritores, etc. Y el otro gran paso es el que se da cuando Erdogan promueve cambiar el sistema semipresidencialista que había en ese momento por un sistema presidencialista en el cual el Ejecutivo va a concentrar, en este caso el presidente, todos los poderes, ¿no? Y va a romper el equilibrio de poderes también con el legislativo y el judicial. Entonces, en la segunda década de los 2000 vemos esa concentración de poderes Erdogan, concentración de poderes como líder del Ejecutivo, como jefe de Estado, como jefe de gobierno y como líder indiscutible de la AKP. Y para mantenerse en el gobierno, lo que hemos visto también no solo es un cambio en el régimen, también un cambio en el discurso, ¿no? Desde un AKP inclusivo, optimista, que quería representar a diferentes sectores de la sociedad turca, con un AKP que ha endurecido su discurso de la mano de los sectores islamistas más conservadores y radicales y de los sectores nacionalistas también más radicales, lo que ha endurecido, por lo tanto, su política kurda, por ejemplo, pero también vemos otros sectores damnificados. Claramente, por ejemplo, las demandas feministas. Turquía fue el primer país en ratificar la Convención de Estambul, por algo lleva el nombre, por la importancia que tuvo el país para esta convención en el año 2011, y ha sido el primer país que se ha salido de la Convención de Estambul. Y vemos también un discurso muy endurecido, no solo contra las feministas, sino también contra los colectivos LGTBI, por lo cual vemos un AKP que en el discurso utiliza muchísimo la batalla cultural, ¿no?, contra sectores de la sociedad turca para, digamos, radicalizar a sus bases y fomentar así su apoyo en los sectores más radicales.
La deriva autoritaria de Erdogan, que nació con un como brote de los partidos ilegalizados, que incluso hasta en un momento, quien es hoy probablemente su primer enemigo, Fethullah Gülen, fue también quien le proveyó la base de lo que ellos decían el Estado Profundo, donde Fethullah Gülen tenía muchísimos infiltrados, se dijo con el paso de los tiempos, gente que trabajaba dentro del Estado y que brindaba para la organización sus servicios, que en un momento fue útil para Erdogan, perdón, y de los que después, muchas veces, como pasó con Erbakan, como pasó con otros miembros y otros partidos, él se los fue quitando de encima y avanzando a esta deriva autoritaria, la cual es súper personalista, pero que en este momento parece decaer de a poco. La pregunta es: vimos cómo perdió la capital, vimos cómo perdió zonas de influencia en las grandes ciudades y el interior del país, ¿cómo se presenta su figura al interior del país, que en un momento era su fuerte?
Pues, por ejemplo, bueno, en el interior del país perdió, para empezar, Ankara, ¿no? La capital del país en las últimas elecciones. Se estima, ¿no?, que seguirá teniendo una presencia fuerte en sus principales bases en el interior de la Anatolia, sin duda, pero también se esperan giros importantes. Por ejemplo, en la región en las provincias de mayoría kurda, en el este, en el sudeste, normalmente estas zonas están divididas en voto, o bien para el Partido Prokurdo, o bien para la AKP. Sin embargo, parece que el CHP está abriendo un nicho, ¿no?, y puede conseguir algunos diputados, que sería histórico en estas provincias. Y es ahí donde se está ahora poniendo más el acento, ¿no? Dentro del interior podemos esperar también, desde luego, giros o cambios inesperados, pero es verdad que la tendencia parece situar o dotar de estabilidad, ¿no?, a estas zonas, ¿no? De todas formas, es que es verdad que va a ser una campaña tan reñida, y la posibilidad, según la apunta las encuestas, luego veremos el día de las votaciones, la posibilidad de que gane un candidato u otro, de los cuatro a la presidencia, los dos que tienen más oportunidad, sin duda, es Erdogan y Kılıçdaroğlu. Como está tan reñida la cosa, es verdad que cada voto va a contar.
Te pregunto ahora, jugando un poquito, es imposible hacer futurología, nosotros tratamos de no hacerlo, pero bueno, es viable imaginar dos o tres escenarios posibles a partir de la elección. ¿Cuáles son los que vislumbras vos?
Pues que el AKP continúe en el poder, porque el AKP, o sea, sin duda la posición es fuerte, ¿no? Lo que pasa es que la pregunta que uno se plantea es, de verdad, si el AKP quiere mantenerse en el poder con todos los recursos del Estado en su poder, ¿va a aceptar irse? Porque no estamos oyendo declaraciones como, por ejemplo, el del ministro del Interior, Süleyman Soylu, que el otro día dijo directamente que el día de las elecciones era un día de golpe de Estado, iba a ser como un intento de golpe de Estado por parte de Occidente, con lo cual evidentemente están intentando deslegitimar a la oposición en caso de que ganara. Entonces no sabemos si esto es solo una boutade o realmente van a ir con todas para no aceptar que gane si gana la oposición, en caso de que lo hiciera, este relevo en el poder. Vimos como en las elecciones municipales de 2019 la alcaldía de Estambul les fue arrebatada limpiamente por el candidato opositor del CHP, Ekrem İmamoğlu, y el Consejo Superior Electoral pidió y de hecho forzó a que se volvieran a repetir las elecciones en Estambul, porque no se aceptó la legitimidad de la victoria opositora. Y fue una victoria más contundente por parte de İmamoğlu en esta segunda vuelta forzada. Por lo tanto, es verdad que entra dentro de lo razonable especular con un escenario en el que, en el caso, como ya digo, de que no ganara el AKP, pues que no se aceptara la victoria de los candidatos opositores. Y bueno, pues hay preocupación sobre que, primero, que el propio día electoral, es decir, que el recuento de votos se haga con la transparencia y efectividad que requiere un proceso como este. Y de hecho hay decenas de miles de personas de la sociedad civil que se van a presentar como voluntarios en diferentes organizaciones para controlar el recuento de votos. Esto por un lado, que ese recuento, y luego, pues, si ganara la oposición, que efectivamente este resultado sea el aceptado. Y luego, si ganara la oposición, el resultado fuera aceptado, las preguntas que se plantean es cómo una oposición tan fragmentada puede gobernar de manera conjunta, ¿no? Hasta qué punto una mesa de los seis, que además tiene que tener en cuenta al partido prokurdo, pues cómo puede mantenerse unida y llevar adelante el manifiesto conjunto que ha propuesto de transformación política para, en caso de que ganara las elecciones.
¿Qué podemos esperar de la política exterior en estos escenarios que mencionás? ¿Cómo se puede posicionar Turquía? ¿Qué cambios puede llegar a haber y qué continuidades podemos llegar a encontrar?
Pues por parte del gobierno, yo diría que también continuidad. ¿Por qué? Porque el gobierno, o sea, el gobierno de la AKP ha tenido momentos, años de enorme confrontación política con muchísimos países del entorno y de fuera del entorno. A partir de 2020 entramos en una época que hemos categorizado de normalización de las relaciones exteriores, y esto va a estar muy condicionada por la situación económica del país, ¿no? Llega un momento la situación económica fuerza o impulsa al gobierno a mejorar sus relaciones con los países del Golfo, con el norte de África. Recordemos que con Egipto hubo ruptura de relaciones después del intento de golpe de Estado que llevó al Sisi al poder, pero Egipto es el principal socio comercial de Turquía en el norte de África. Entonces, todos conocemos también los lazos fundamentales económicos con Estados Unidos, estratégicos, de seguridad, lo mismo con la Unión Europea. Estos lazos transatlánticos y europeos se habían erosionado precisamente al mismo tiempo que se cimentaban y fortalecían las relaciones con Rusia. Pero, como decía, desde 2020 aproximadamente, lo que estamos viendo es un giro en la política exterior de Erdogan, con el ánimo de mejorar las relaciones con otros países y a través de eso mejorar también la situación económica del país. Por tanto, a priori, porque esto de los futuribles, para mí, no nos llevan muchas veces a ningún lado, pero sería esperar que se mantuviera este camino de normalización. Por parte de la oposición, lo que han comentado es la idea de mejorar las relaciones con la Unión Europea, ¿cómo? Revitalizando el proceso de negociaciones a la adhesión, que actualmente está totalmente congelado, y revitalizar las relaciones con Estados Unidos, que se han visto muy afectadas en los últimos años, tanto por la política exterior de Estados Unidos en Siria y su apoyo a las IPG, como por la compra por parte de Turquía de los S-400, de los misiles antiaéreos rusos. Y la idea es normalizar las relaciones con Estados Unidos y también anclar el papel de Turquía en la OTAN, eso sí, preservando el interés nacional turco. La oposición habla de que no puede romper relaciones con Rusia, es un socio ineludible, pero la idea es que esas relaciones con Rusia no sean a costa de erosionar las relaciones con sus habituales socios europeos y transatlánticos.
Para finalizar, solemos preguntar por recomendaciones para podernos introducir en la cultura turca, de libros, documentales, películas, series. Sabemos que acá en América del Sur y en general en el mundo, la novela turca también, la telenovela, tiene un gran éxito. Todos recordamos a Onuri Şehrezade en Las Mil y Una Noches y otras novelas que han llegado a nuestras televisiones. Así que bueno, te queríamos pedir recomendaciones para que podamos introducirnos a la cultura turca en general.
Bueno, pues a ver, empiezo por los libros. Alguno que voy a recomendar es de biblioteca, difícil de encontrar, pero de verdad, si podéis encontrarlos. Aparte, por supuesto, de Orhan Pamuk, que todo el mundo conoce al premio Nobel, yo recomendaría una joya de literatura de viajes que se llama Allah Dethroned, Allah Destronado, y que es de una escritora anglo-alemana, Lilo Linke, que hace un viaje por la Turquía de Atatürk en los años 30. Y es un bombón de literatura de viajes, aparte de que tiene muchísima información de la sociedad de la época, y es una delicia. Recomendaría, para acercarnos más a la evolución de la Turquía moderna, y sobre todo porque explica muy bien los años 70. Los años 70, y eso también lo habéis visto, América Latina, Argentina, Chile, España, en Europa. O sea, en los años 70 fueron años fundamentales para el clivage izquierda-derecha. Por muchas cosas, ¿no? Como bien sabéis. Entonces, esto afectó muchísimo también lucha, ¿no? En el espectro político izquierda-derecha al sistema político turco. Y eso lo explica muy bien Feroz Ahmad en su libro The Making of Modern Turkey. Y yo creo que eso hace entender muy bien el proceso de modernización de Turquía. Y luego, de cosas así más actuales, yo recomendaría Cómo perder un país, de la escritora Ece Temelkuran, que explica cómo los populismos de derecha, no solo el turco, pero empieza por el turco, han ido erosionando las democracias en Europa y en América, Y luego, mira, cualquier libro también de Elif Shafak. Hay una, por ejemplo, el tema chipriota es un tema dificilísimo, es un conflicto congelado e intratable, y al mismo tiempo que apasionante. Y ella tiene el libro de La isla de los árboles perdidos, que nos acerca de una manera muy interesante, muy diferente al conflicto chipriota. Y luego yo recomendaría series en Netflix, recomendaría dos. Nos encontramos en Estambul, que es una delicia para entender el cleavage, secularismo, laicismo y la vida de la gente desde la más adinerada a la que vive en la periferia de la ciudad. Es un bombón. Y Club Estambul, que es una serie que se centra en los años 50, que es cuando se produce una serie de ataques a algunas de las comunidades no musulmanas en Turquía, y que explican el problema de las minorías no musulmanas en el país. Y, por ejemplo, para cerrar también, una película, Mustang, que es la historia de cinco hermanas huérfanas en una población rural de Turquía, y bueno, pues cuenta también la situación, sobre todo porque las mujeres en las grandes ciudades tienen muchísimas opciones en todos los ámbitos, laborales, educativas. De hecho, por ejemplo, la Academia Turca se caracteriza por tener un alto índice femenino en los puestos de mayor representación. Pero sin embargo, pues las cosas se complican en algunos lugares de la Anatolia rural, y esto lo cuenta muy bien la película Mustang.
Bueno, te convocamos y hemos recibido una masterclass. Esto no se puede llamar de otra manera.
Estuve tomando nota sin parar mientras recomendabas las series, los libros y las películas.
Muy bien, os van a gustar.
Te agradecemos muchísimo, muchísimo por habernos dado la posibilidad de contar contigo para participar de este podcast, y ojalá que más adelante podamos volver a llamarte para charlar de una Turquía que por lo menos haya expresado algún cambio positivo.
Sí, esperemos lo mejor para el 14 de mayo.
Esto fue Balotrash. Búscanos en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter como Balotrash.